En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes, día 13 de marzo de 2017. Estoy plenamente convencido de que ustedes ya conocen la noticia más destacada del día, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido inhabilitar por dos años a Artur Mas para que no pueda desempeñar ningún cargo público. También ha inhabilitado a Irene Rigau y a Joana Ortega, bien, es verdad que unos cuantos meses menos. Bueno, este es el hecho que ustedes ya conocen y sobre el que es difícil sacarle más chicha. La noticia es la que es. Otra cosa distinta es que nos metamos en algunos vericuetos interesantes a propósito de qué hay detrás de ese comportamiento judicial y qué hay detrás, sobre todo, del panorama que se dibuja a partir de ahora. Hay muchos medios de comunicación que utilizan un adverbio antes de dar la noticia, es decir, la inhabilitación. Hay algunos que dicen solo le condenan a 2 años, por ejemplo. Este es un asunto interesante, el que nos podríamos detener, porque, como probablemente ustedes recuerdan, el fiscal pedía 10 años de inhabilitación para Artur Mas, para Rigau y para Ortega. Claro, cuando el fiscal pide 10 y los jueces solo dan 2, uno dice, hombre, pues se ha salido de rositas el señor Mas, en comparación a lo que le podría haber ocurrido. Y esta es una de las cuestiones que hoy tendremos que tratar de analizar. ¿Ha habido o no ha habido benevolencia por parte del tribunal? Lo único que les puedo contar, para que ustedes tengan un argumento, vamos, una idea aproximada que explique este comportamiento judicial, es que de los 2 delitos que pedía, que observaba el fiscal, el de desobediencia al Tribunal Constitucional y el de prevaricación administrativa, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solo han observado con claridad el de desobediencia. Han tenido muy claro que el señor Mas, Rigau y Ortega desobedecieron al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional había sido muy claro a la hora de decir ustedes no pueden seguir con esta iniciativa de proceso participativo que le llamaban ellos referéndum con cajas de cartón, para entendernos, que le llamamos nosotros, el famoso 9N. Y como había sido inequívocamente claro el Tribunal Constitucional diciéndoles que no siguieran ustedes por ese camino y ustedes desobedecieron, pues entonces no tenemos más remedio que condenarles a 2 años de inhabilitación en el más alto de los supuestos, 2 meses. Sin embargo, no observan prevaricación. Y esta es una cuestión mucho más para jurídicas que para juristas que para periodistas. No deja de ser interesante. Para tratar de explicar el razonamiento jurídico, iré a una idea muy elemental. Lo que dicen los magistrados es, hombre, el Parlamento de Cataluña había aprobado una ley de consultas, que el gobierno, ni nadie, el gobierno central, el gobierno de España, había recurrido. Y como nadie la había recurrido, es una ley que estaba en vigor y que no tenía ninguna sospecha de ser inconstitucional o de ser una herramienta inválida para ser utilizada. Premisa mayor. Segunda premisa del razonamiento jurídico. Además, el Tribunal Constitucional, en sus sentencias, cuando hablaba del derecho a decidir, introducía alguna frase más o menos ambigua diciendo que, bueno, que esto era susceptible de interpretaciones. Y juntando esos dos elementos, dicen los magistrados, los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dado que tenían una herramienta que podían utilizar, porque nadie la había recurrido, y dado que el propio Tribunal Constitucional establecía que podrían, ante determinados supuestos, interpretarse de determinadas formas eso del derecho a decidir, pues a lo mejor queremos pensar que en el mejor de los supuestos estos señores hicieron las cosas sin ser plenamente conscientes de que no lo podían hacer. Comprendo que no es una manera de explicarlo especialmente rigurosa desde el punto de vista jurídico, pero trato de explicar el concepto tal y como yo lo he entendido, y pido disculpas a aquellos que saben mucho más que yo de leyes, porque seguro que estarán diciendo: este señor está haciendo un resumen demasiado elemental. Bueno, estoy tratando de hacer un resumen de acuerdo a lo que yo he entendido, pero no es nada fácil saber por qué algo que parecía evidente, que era que se había producido un delito de prevaricación administrativa, los miembros del tribunal han decidido que no. La consecuencia es la que es. En vez de 10 años, que es lo que pide el fiscal, le caen 2 años, que es lo que al final ha tenido que comerse con patatas el señor Artur Mas. Bueno, aparte del hecho, que como os digo es un hecho que ya conocemos, vienen las consecuencias y las valoraciones del hecho, que es lo que hoy ha constituido el paisaje informativo sobresaliente del día. Se pueden establecer muchas clases distintas de reacciones o de actitudes frente a esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay algunas que eran manifiestamente previsibles, como por ejemplo el modo en que se la iban a tomar aquellas personas que han sido condenadas. Que ellos iban a seguir envolviéndose en la estelada y que iban a hacer un ejercicio de victimismo es algo que nadie dudaba y que, por lo tanto, pues hasta cierto punto no forma parte de ninguna noticia espectacular. Sí forma parte, como es lógico, del relato informativo del día. No tenemos más remedio que escuchar a Artur Mas haciéndose la víctima.
Sí, sí, nos persiguen por nuestras ideas. Y sí, sí, no somos todos iguales delante de la ley en España. Desgraciadamente. En España, en el Estado español, a unos demócratas elegidos por el pueblo por cumplir los mandatos del pueblo, nos condenan y nos inhabilitan. Y el mismo día, la primera ministra de Escocia dice a todo el mundo que en Escocia va a haber no el primero, sino el segundo referéndum. Y ahí está la diferencia, porque la imagen es, déjenmelo decir, brutal. Ahí está la diferencia entre una democracia de calidad, la británica, y una democracia, pues, una democracia absolutamente de segundo orden, como es la democracia española.
O sea, que no solo les perseguimos por sus ideas políticas, o sea, que han dicho hasta la saciedad, sino que además el Estado español goza de una democracia, de una calidad ínfima, cosa que también han dicho hasta la saciedad. No hay absolutamente nada nuevo en esta reacción de Artur Mas, que, insisto, era manifiestamente previsible y que no tengo más remedio que, en fin, relatar, porque forma parte, insisto, del relato informativo sobresaliente de este día. También es verdad, pero les hago gracia, luego escucharemos alguna, pero pocas, pero tampoco nos vamos a aburrir más de lo imprescindible con esta historia, pero también reacciones previsibles, muy sensatas, por otra parte, de muchos actores de la vida política, sobre todo del Partido Socialista y del Partido Popular, y de Ciudadanos, que no se me olvide, diciendo que, claro, aquí no hay nadie por encima de la ley. Si uno incumple la ley, sea expresidente de la Generalitat o sea quien sea, pues tendrá que pagar las consecuencias. Bueno, algo que hemos oído también centenares de veces y que no aporta gran cosa a este relato informativo. Me ha interesado mucho más, y luego trataré de explicar con detalle por qué, una reacción del portavoz parlamentario del Partido Socialista Obrero Español, Antonio Hernando, que llega un poquito más lejos, que es lo que, hombre, en una circunstancia como esta, cabe pedirle a los políticos. No me cuente usted lo obvio, no me diga usted lo que ya sabemos que me va a decir, ya sea el discurso victimista si es usted una persona afectada, o el discurso del imperio de la ley si es usted una persona que defiende el imperio de la ley. Si eso ya lo sé, no está de más. Yo no le estoy afeando la conducta a los que defienden el imperio de la ley, que nadie me malinterprete, pero me gustaría que fuéramos capaces de llegar al fondo en la interpretación y en el alcance de la noticia que tenemos entre manos. Y el único que ha abierto un horizonte interesante en su reflexión, desde mi punto de vista, ha sido el portavoz parlamentario del PSOE. ¿Por qué? Pues porque no parece tenerlas todas consigo a la hora del acatamiento de esta sentencia.
Nosotros lo que esperamos es que todos acatemos y respetemos esa sentencia y que desde luego la acate y la respete tanto el señor Mas como las dos consejeras condenadas y el resto de responsables políticos de la Generalitat de Cataluña y del Partido Demócrata de Cataluña.
¿Por qué hace esa reflexión? Yo no creo que hayamos escuchado nunca, o por lo menos no habitualmente, una declaración de un representante político después de una sentencia diciendo esperemos que todo el mundo la acate, porque va de suyo. Las sentencias se acatan. Uno puede estar más a disgusto, puede entenderlas mejor, puede entenderlas peor, puede estar más de acuerdo o en desacuerdo, pero nadie duda que las sentencias se acatan. Y sin embargo, lo ha dejado muy claro Antonio Hernando, él espera que la acaten. ¿Por qué? Porque se malicia que pueden no acatarla. Y esto, y luego lo trataremos con cuidado, no es una puñalada de pícaro, no es una tontería que se le ha ocurrido de repente a Antonio Hernando, no tiene un pelo de tonto, señor Hernando. Lo que nos enfrenta o lo que refleja es el temor a que lo más inmediato que tenga que ocurrir no ocurre. ¿Qué es lo más inmediato que tiene que ocurrir? De las tres personas, más Ortega y Rigau, una, Rigau, es miembro del Parlament de Cataluña. Y tiene que dejar de serlo en el momento en el que llegue la comunicación de la sentencia al Parlament de Cataluña. ¿Y qué pasa si la mayoría independentista del Parlament de Cataluña no le reclama el escaño a la señora Rigau? Yo no digo que vaya a pasar, digo sencillamente que es una hipótesis que no podemos desdeñar y me parece que por ahí van algunas de las cautelas que establece en su primera reacción el señor Hernando. Porque luego las consecuencias, digamos, en un poquito más a largo plazo, que pasaría si todavía no fuera la sentencia firme, porque naturalmente ya ha dicho más que la va a recurrir, y probablemente la recurrirá también la Fiscalía, ahora veremos hasta qué punto eso parece razonable, pero si no es firme la sentencia, se puede presentar más, si de repente Puigdemont convoca elecciones, ya os adelanto que no, pero es más fácil de evitar, porque naturalmente ahí sí que hay una intervención directa por parte de las autoridades del Estado español, es decir, hay una Junta Electoral Central que cuando se establece, cuando se convocan elecciones, es la que toma el mando del proceso. Pero claro, en el caso de Irene Rigau, no. Y por lo tanto, estamos ante la posibilidad de que nos encontremos ante un acto de rebeldía a corto plazo. Es más, algunas de las personas de la vida política catalana, como por ejemplo la CUP, que son siempre los más radicales, están pidiendo ya un acto de desobediencia. Y esto es interesante tenerlo claro, insisto, para que vayamos haciéndonos una idea de lo que puede ocurrir dentro de pocos días. Os decía, Mas va a recurrir. Ya ha dicho, en el momento en el que ha anunciado el recurso, que no tiene ninguna confianza en que en el recurso le den la razón los tribunales españoles, pero como piensa llegar a Estrasburgo y cree que en Europa sí le van a dar la razón, pues está el hombre muy contento. La otra parte que puede recurrir es la Fiscalía, porque como hemos dicho al principio, la Fiscalía pedía 10 años de inhabilitación y los magistrados solo han concedido 2. Por lo tanto, lo normal es que la Fiscalía no esté contenta y por lo tanto recurra, porque podría ocurrir, no es desdeñable, que el Tribunal Supremo, que es el Tribunal Superior que tiene que ratificar o modificar esa sentencia en vía de recurso, modifique la decisión de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y diga, 2 años son pocos. Hace falta más años. También podría eventualmente decir lo contrario. 2 años son muchos y, por lo tanto, decreto la absolución. No parece que eso sea probable en términos jurídicos. Lo otro no es tan improbable. Pero para eso hace falta que la Fiscalía recurra. ¿Recurrir a la Fiscalía? Hoy se lo han preguntado a José Manuel Maza, el fiscal general del Estado, que estaba en un almuerzo en el siglo XXI. No se moja. Pero se intuye. Por lo menos yo.
Ese fiscal, sobre todo, tendrá que opinar si la sentencia del tribunal le convence respecto de la absolución de la prevaricación o considera, sigue entendiendo, a pesar de los argumentos, que esos argumentos pueden discutirse. Y en función de lo que él vea, estudie y luego nos consulte, pues decidiremos. Así que, de momento, no puedo decir nada.
Bueno, ya nos lo dirá cuando haya estudiado el papel, cosa que, por otra parte, es bastante razonable que uno se escuche, bueno, que se estudie el papel y que vea sus consecuencias antes de tomar una decisión. La otra gran noticia del día, en realidad se produjo ayer, pero hoy es el día en el que ha habido ya reacciones, es la que tiene como protagonista Susana Díaz. Ya sabéis que ayer, a través de una noticia de la agencia EFE, se nos dio a conocer que Susana Díaz ya ha deshojado la margarita, si, en efecto, se va a presentar como candidata de su partido a las primarias para hacerse con la Secretaría General. Ya lo ha decidido. Y nos lo va a comunicar a todos en Madrid el día 26 de este mismo mes de marzo. Esa es la noticia de ayer. Y ahí había que ver cómo reaccionaban unos y otros, los que están a favor de Susana Díaz y los que no estaban a favor de Susana Díaz. Por cierto, hoy podríamos haber encontrado, no lo hemos hecho, pero nos podríamos haber encontrado con una noticia que pusiera en cuarentena lo que ayer dijo la agencia EFE, pero no es el caso. Hoy, por ejemplo, ha habido una reacción muy simpática del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que rodeado por los periodistas le han preguntado: ¿Usted ya sabía que Susana Díaz se iba a presentar? Era una manera de saber, ¿confirma usted efectivamente que lo que dijo la agencia EFE es verdad o todavía estamos solo ante un hecho de especulación periodística? Y esa escena, pues al final se ha saldado con este resultado.
¿Usted ya lo sabía que se iba a presentar Susana Díaz?
Sí, que, bueno, yo creo que ustedes también, ¿no?
Es decir, que sí. Es decir, que los varones que tienen acceso a Susana Díaz y que hablan con ellos, efectivamente nos confirman que se va a presentar y que además es una decisión que estaba, como se deduce de esta simpática reacción de Ximo Puig, tomada desde hace algún tiempo. Por cierto, que él, uno de los varones que efectivamente van a defender la candidatura de Susana Díaz, porque hasta ahora ha sido uno de sus más fieles escuderos, no se ha limitado a hacer esta bienhumorada respuesta ante los medios de comunicación, sino que ha defendido la importancia que tiene para su partido, para el Partido Socialista, el hecho de que Susana Díaz finalmente dé el paso al frente.
No, yo pienso que es importante que una persona relevante del socialismo español, específicamente andaluz, dé un paso hacia adelante. Yo creo que eso forma parte de la voluntad de transformar este partido para que sea de verdad un partido que esté dar una alternativa que se merece el electorado español, a una alternativa a la derecha.
Bueno, y además de estas dos cuestiones informativas destacadas, ¿qué más? Leticia Vaquero, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Bueno, han pasado algo más de 3 años del accidente del tren Alvia en Angrois, en Santiago de Compostela, en el que fallecieron 80 personas, y ahora la investigación ha dado un giro para poner el foco en el que fuera en ese momento director de seguridad en la circulación de los trenes de Adif, Andrés Cortavitarte. Va a tener que explicar ahora a esta persona por qué no hizo nada, a pesar de conocer los riesgos que traían esa curva, la curva de Agrandeira, que es donde se produjo el siniestro. Hablaremos con las víctimas en este programa. Por otro lado, hoy también le vamos a prestar atención a la retransmisión de la Santa Misa de la 2 de Televisión Española. Unidos Podemos ha pedido en varias ocasiones que la cadena pública deje de emitirla, y esto ha provocado que durante todo este pasado fin de semana se haya convertido en trending topic en Twitter la respuesta de los que sí la quieren. Resultado: 1.217.000 espectadores ayer, un 21,3% de share, que es su mejor dato histórico. Y por otro lado, Luis, ya podemos ir pensando en deshacernos de nuestros viejos coches, los contaminantes, al menos en Madrid. Manuela Carmena ha presentado hoy su plan A de aire, con 30 medidas para reducir la contaminación en la ciudad. A partir de 2025, dice, solo van a circular los vehículos cero emisiones o que tengan distintivos eco. Es decir, que los gasolina matriculados antes del año 2000 no van a poder circular, y en los casos de los diésel, los de antes del año 2006.
Al final será verdad lo que dijo Ayrton Senna: construimos coches que todo el mundo desea, pero que nadie puede usar.
En casa de Herrero, es radio.
Es lunes 13 de marzo de 2017. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día con las noticias que resumen Carmen Arraza y Juan Carlos Téllez.
Pedro Sanz, presidente del PP de La Rioja desde hace 24 años, ha comunicado que no se presentará a la reelección en el Congreso que los populares riojanos celebrarán el 1 de abril y que por primera vez tendrá carácter asambleario. Sanz, vicepresidente primero del Senado y presidente del Gobierno de La Rioja entre 1995 y 2015, ha comunicado esta decisión en un encuentro informativo en el que ha apelado a la generosidad y al relevo generacional en esta nueva etapa del PP regional.
El exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, ha negado ante el juez del caso Púnica la existencia de una financiación ilegal del partido mediante el cobro de comisiones a empresas adjudicatarias de contratos públicos. Tras su declaración durante 3 horas ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha quedado en libertad sin ningún tipo de medida cautelar.
La infanta Cristina no recurrirá al Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia de Palma de haberla juzgado, tribunal que finalmente la absolvió de 2 delitos fiscales por el caso NOS. Lo ha adelantado su abogado Miquel Roca, que ha asegurado que un recurso al Supremo sería académicamente correcto y tendría base, pero la decisión personal de la infanta es la que ha prevalecido.
Un juez ha autorizado la exhumación del cadáver de José María Ruiz Mateos, fallecido en septiembre de 2015, para realizar una prueba de paternidad mediante el cotejo de su ADN con el de Adela Montes de Oca, quien dice ser hija suya. Accede así a la petición de la demandante de acuerdo con el criterio del fiscal y en contra del de los hijos del empresario.
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado que va a solicitar la autorización legal del Parlamento de Edimburgo para poder celebrar un segundo referéndum de independencia de esta región británica. Tras asegurar que es importante que Escocia pueda ejercer su derecho a decidir su propio futuro, Sturgeon ha recordado que cuando los escoceses votaron sobre la independencia en 2014, lo hicieron pensando en que continuar en Reino Unido era seguir en la Unión Europea.
El gobierno peruano ha accedido a permitir el traslado a España de 31 presos españoles condenados por ejercer de mulas de la droga, que regresarán a su país de origen en un vuelo fletado por las autoridades españolas el próximo 16 de marzo. Los reclusos, en virtud de un acuerdo bilateral entre los dos países, van a terminar de cumplir su condena aquí en España. El anuncio se ha realizado coincidiendo con la visita del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, a Lima.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
La noticia ya la sabéis: Artur Mas condenado a 2 años de inhabilitación por la consulta del 9N, la exvicepresidenta Yona Ortega y la exconsejera Irene Rigau, también condenadas como cooperadoras necesarias, una a 1 año y 9 meses y la otra a 1 año y 6 meses respectivamente. Por un delito, solo por uno: desobediencia al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el razonamiento de la sentencia, dicho sea de manera sucinta? Leticia Vaquero.
Bueno, pues lo que dice ese razonamiento es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña apunta a que Artur Mas fue el autor directo y material del delito cometido, que es el de desobediencia, como bien decías. También condena a la exvicepresidenta Joana Ortega, condenada a 1 año y 9 meses de inhabilitación, por tener el control superior a la hora de ejercer en todo momento los mecanismos de organización y arquitectónicos del proceso participativo, y también a la exconsejera de Educación, Irene Rigau, condenada a 1 año y 6 meses por participar también respecto a los institutos, a la apertura de los centros del 9N. Ambas están consideradas cooperadoras necesarias al desobedecer al Tribunal Constitucional. Lo que hace este tribunal, presidido por Jesús Barrientos e integrado también por Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez Laplaza, es considerar que los tres continuaron y siguieron adelante con los preparativos y la celebración de la consulta, a pesar de ser conocedores de la providencia del Constitucional fechado el 4 de noviembre de 2014. Y es más, explican que no cabe la interpretación porque su mandato era inequívoco, claro y terminante de paralizar el proceso participativo. De esta manera, la supuesta falta de claridad alegada, recordemos, por las defensas de los condenados, afirman que es inconsistente porque la suspensión resultaba de una claridad meridiana para cualquier inteligencia media, redactan, cuanto más para el presidente de la Generalitat y para los miembros del Consejo, que estaban asesorados además por un equipo de juristas. También, Luis, dan por probado que no paralizaron el proceso y que no lo pudieron dejar solamente en manos de los voluntarios, porque más Ortega y Rigau llevaron a cabo una serie de conductas que pretendían contravenir lo dicho por el Constitucional. Ejemplos que ponen: mantuvieron la página web participa2014.cap, también la campaña de publicidad institucional, el reparto de correspondencia oficial, el suministro de las urnas, de los sobres y de las papeletas, instalaron programas informáticos y, entre otras cosas, por ejemplo, también contrataron ese seguro de responsabilidad civil de cobertura para todos los voluntarios.
Bueno, una vez que hemos conocido que efectivamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenaba 2 años de inhabilitación a Mas, con Rigau y con Ortega, han aparecido en un escenario que está previamente confeccionado en la sede de su partido. Su partido antes se llamaba Convergencia Democrática de Cataluña y ahora se llama PDeCAT, Partido Demócrata Europeo Catalán. Bien. ¿Y qué es lo que han dicho? Es interesante la puesta en escena, lo digo porque ellos evidentemente ya sabían lo que iba a ocurrir, y en una gran pancarta de color azul marino habían escrito: lo volveríamos a hacer. y se han puesto, y además han puesto, por cierto, unas, también han hecho una especie de escarapelas para que la gente que simpatice con Hamas, etcétera, se la coloque en la solapa y así de alguna manera pues se vea hasta qué punto la ciudadanía catalana no está de acuerdo con esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y ahí estaba Mas con su escarapela en la solapa y con el telón de fondo de lo volveríamos a hacer, hablando a todos los medios de comunicación para que los medios de comunicación contáramos lo que tenía que decirnos. Ya sabíamos, naturalmente, los medios de comunicación lo que tenía que decirnos. Y es que es una víctima, está siendo perseguido por un Estado absolutamente pérfido y poco demócrata que no deja que los ciudadanos libres den su opinión sobre cómo quieren vivir.
Estamos tan convencidos de que no hicimos nada malo que lo vamos a defender delante de todo el mundo. Al revés, estamos convencidos que hicimos lo que tocaba hacer. Por eso lo volveríamos a hacer exactamente igual. Y lo volveríamos a hacer porque en una democracia de calidad, y a esto debería aspirar todo el mundo, en el conjunto de España, pues oiga, escuchar a la gente, ser consecuente y después cumplir el mandato de las urnas es lo que cualquier ciudadano pues debería desear, ¿no?
Bueno, tenía todo el derecho del mundo a decir lo que he dicho y yo tengo la obligación profesional de decir lo que he dicho. Si ustedes me dicen o me preguntan y esto tiene algún interés, mi respuesta personal es ninguno. No tiene ningún interés porque es la llamada reacción previsible, es decir, la reacción de carril. Era tan previsible, era tan de carril esta reacción por parte de las personas afectadas, por parte de las personas condenadas, como previsible y de carril era, y efectivamente ha sido, la reacción de los partidos como el Partido Popular, como Ciudadanos, como el Partido Socialista, que consideran que esta es una sentencia que deja muy claro un principio, y es que nadie está por encima de la ley. No está mal que se recuerde, pero no hay nada de novedoso en esa reacción. Todos han ido en esa dirección. Les voy a hacer gracia de muchas de ellas, y basta con que escuchemos a Pablo Casado por aquello de que es el portavoz del partido mayoritario para que ustedes tengan una idea de cuál ha sido el argumentario utilizado por estas fuerzas políticas.
Al final, la ley siempre se abre paso, sobre todo porque no existe la democracia sin ley y, por supuesto, a diferencia de lo que algunos dicen, en España no se juzga a nadie por sus ideas políticas, sino por incumplir la ley a la que todos estamos sometidos, pero que, sobre todo, aquellos gobernantes que están al servicio de los demás deberían especialmente velar por su cumplimiento y, por supuesto, cumplirla.
Bien, por lo tanto, primer catálogo de reacciones, las previsibles, las de carril, tanto en un lado como en el otro. Vamos con el segundo catálogo de reacciones, que me parece más interesante, que es el de las reacciones ignorantes, es decir, aquellas que protagonizan los que no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo. Y en estantes, en este capítulo hay que colocarle la medalla de honor a Podemos. Podemos, que es un partido que, en fin, está constituido por personas que no siempre saben de lo que hablan, pues hoy ha querido tomar una posición que hubiera sido razonable si la hubieran protagonizado algunas de las personas condenadas, pero no si la toma un partido que no es parte en este proceso. Lo que ha dicho Echenique, por cierto, con una argumentación que después ha hecho suya el propio Pablo Iglesias y la ha retuiteado varias veces en las redes sociales, es que no se puede condenar a nadie por poner las urnas.
No nos parece que poner urnas sea algo delictivo y en ese sentido pues respetamos la sentencia judicial, pero no estamos de acuerdo con que poner urnas sea un delito.
¿Y por qué digo que esta es la reacción típica de un gran ignorante que no sabe de lo que habla? Porque no condenan ni a Mas, ni a Rigau, ni a Ortega por poner las urnas. Echenique, que no te enteras, Contreras, no les han condenado por eso. Y además hay frases textuales en la sentencia que te deberías haber leído diciendo que no se condena a ninguno de los tres por haber sacado las urnas el 9N. Se les condena por haber desobedecido al Tribunal Constitucional, que es una cuestión distinta. Lo que está haciendo Podemos es comprarles la mercancía argumental a los partidos independentistas. Ellos, de cara al consumo interno de su gente y pensando en el proceso que tienen en marcha, quieren que la gente crea que les han condenado por poner las urnas. Pero eso no es verdad, Echenique, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Es más, la parte más criticable y más difícil de entender de esta sentencia no es por qué se les condena, sino por qué no se les condena. Y no se les condena por haber sacado las urnas, porque eso hubiera sido un delito de prevaricación. y no se les condena por prevaricación. ¿Por qué no se les condena por prevaricación? No es fácil de explicar, ¿eh? No es fácil de explicar. Y yo, desde luego, soy torpe. Leticia Vaquero, no tanto.
Bueno, yo también soy torpe, pero podemos hacer un ejercicio de resumen. Lo que hace el tribunal es quedarse con el delito que no está abierto a la interpretación, el que es el objetivo, el delito de desobediencia a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Explican en la sentencia que en el momento de los hechos existía otra sentencia de ese mismo Tribunal Constitucional, la 42/2014, que decía que respecto al derecho a decidir cabía una interpretación constitucional. Eso, unido a que el Gobierno no impugnó ante ese tribunal la ley catalana de consultas, ni ningún tipo de participación popular, lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es quedarse con el delito objetivo, el de la desobediencia, y es este mismo absorbe al de la prevaricación, porque ellos mismos redactan la providencia que el Tribunal Constitucional del 4 de noviembre redactó, no puede incorporar más elementos de ilegalidad que el acto en sí de esa propia desobediencia, y en consecuencia lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es decir que ellos tampoco pueden hacerlo, porque incurrirían en la prohibición del bis in idem, la imposibilidad de condenar dos veces por los mismos hechos.
Ahora doy deseos de conocer cuál es el razonamiento jurídico de la sentencia que el Tribunal Supremo dicte contra Francesc Homs por estos mismos hechos. Pues ya sabéis que aquí se está produciendo un hecho curioso, por otra parte perfectamente legal, y es que a Mas, a Rigao y a Ortega les han condenado, les han juzgado primero y condenado después en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero hay una persona, Francesc Homs, que también está procesada por esos mismos hechos del 9 de noviembre, que no podía ser condenada ni juzgada en ese juzgado porque tiene condición de aforado. Es diputado, Francesc Homs, y por lo tanto tenía que ser juzgado en el Tribunal Supremo, que por cierto es el mismo órgano que tendrá que dictar una sentencia firme cuando esta que hemos conocido sea recurrida. Y por eso me interesa mucho, mucho no, muchísimo, saber cuál es el razonamiento jurídico que el Tribunal Supremo establece en relación a los dos delitos, al de desobediencia y al de prevaricación, porque por los mismos dos delitos ha sido juzgado en el Supremo Francesc Homs. Pero bueno, para eso hay que esperar acontecimientos y no adelantar ningún tipo de hipótesis. Bueno, tercer capítulo de reacciones. Hemos ido primero a las de carril, después a las ignorantes. Vamos a las interesantes, por lo menos para mí. Os lo decía al principio, una de las que más me ha interesado, la que más ha llamado mi atención, la que creo que está cargada de más intención un día como hoy, es la que ha protagonizado el portavoz parlamentario Antonio Hernando.
Es la consecuencia lógica de la desobediencia al Tribunal Constitucional y a las reglas del juego. Nosotros lo que esperamos es que todos acatemos y respetemos esa sentencia y que desde luego la acate y la respete tanto el señor Mas como las dos consejeras condenadas y el resto de responsables políticos de la Generalitat de Cataluña y del Partido Demócrata de Cataluña.
Bueno, lo que decía al principio del programa y no me voy a repetir más, es decir, porque me parece interesante, porque como ha quedado claro, el señor Hernando pone en duda, no afirma, pone en duda, establece una hipótesis que contempla la posibilidad de que no acaten la sentencia las personas que han sido sentenciadas, cosa que habitualmente no ocurre cuando conocemos ninguna sentencia del tribunal. ¿Y por qué puede maliciarse Antonio Hernando, el portavoz del PSOE, que Mas, Joana Ortega y sobre todo Irene Rigao pueden no acatar la sentencia? Pues porque esta sentencia tiene unas consecuencias jurídicas, como todas las sentencias. La inhabilitación parece clara. Pero tiene unas más a largo plazo y otras con carácter inminente, que podrían eventualmente ser desobedecidas. Leticia Vaquero.
Sí, porque recordemos que los tres han sido condenados a sus respectivas penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean en el ámbito local, en el autonómico o en el estatal, pero a cada uno de ellos les afecta de una manera. La primera que se va a ver afectada va a ser Irene Rigau, la única de los tres que ocupa un escaño en el Parlamento Autonómico. Va a estar obligada a abandonarlo en cuanto a la sentencia que hemos conocido hoy le sea comunicada a la Cámara Catalana, porque es esta la encargada de ejecutar la resolución. Eso es lo que dice el artículo 6.2 de la ley electoral, que ve no solo causas de inelegibilidad, sino también de incompatibilidad con esa sentencia. En cuanto a Artur Mas, esta sentencia, a pesar de no ser firme, porque cabe recurso ante el Tribunal Supremo, ya marca su carrera política. No va a poder presentarse como candidato a unas próximas elecciones en Cataluña. La ley electoral declara en el artículo 6 inelegibles a los condenados por sentencia, aunque esta no sea firme, en los casos de delitos contra la administración pública, y dentro de estos se encuentra el de la desobediencia. Sin embargo, Luis sí que va a poder ser nombrado, igual que Ortega y Rigau, para ejercer un alto cargo en el gobierno catalán, un consejero, por ejemplo. Aunque la sentencia lo que hace es inhabilitarles para el ejercicio de funciones de gobierno, si presentan recurso hasta el momento en el que el Tribunal Supremo dicte ya la sentencia, quedaría sin efecto y hasta ese momento sí que podrían ser elegidos.
Bueno, aquí se puede plantear una situación curiosa. Bueno, se pueden plantear varias, pero como los independentistas son bastante imaginativos, lo que voy a decir puede parecer una chorrada, pero no lo perdéis de cabeza. Suponiendo que quieran acatarla, es decir, suponiendo que el Parlamento de Cataluña, que tiene mayoría independentista, decida retirarle la condición de parlamentaria, que está obligado a hacerlo tan pronto que se comunique la sentencia, a Irene Rigau, en el caso de que la acate, podría el señor Puigdemont nombrarla inmediatamente consellera de algo. Y entonces tendríamos la presidencia de Irene Rigau en el Parlamento, no como en su calidad, digamos, de política elegida, porque eso no puede después de la sentencia de hoy, pero sí mientras la sentencia no sea firme, nos lo contaba Leticia Vaquero, como miembro del gobierno catalán, por ejemplo, es decir, miembro alto cargo político de libre designación. Eso sí podría ocurrir, y no descartéis que pueda ocurrir. La otra hipótesis es que directamente el Parlamento de Cataluña decida no retirarle, no pedirle a Irene Rigau que devuelva el acta de diputada autonómica. Yo no me atrevo a decir que eso no va a ocurrir. No me atrevo a decirlo. Y que desde luego tenemos potencialmente un riesgo, eso parece bastante claro. Lo cual nos lleva a el cuarto capítulo y último de reacciones de hoy. Hemos pasado por las de carril, por las de ignorantes, por las interesantes, y ahora vamos por las que tienen como telón de fondo el proceso. El proceso de desconexión, proceso como le llaman ellos. Bien, la sedición, si queremos hablar en román paladino, en castellano. ¿Qué han dicho hoy los independentistas después de conocer la sentencia? ¿Van a frenar el proceso? ¿Van a ponerlo en cuarentena? ¿Van a hacérselo mirar? ¿Van a poner las barbas a remojar después de haber visto cómo se quemaban las del vecino? Bueno, si tenemos que interpretar literalmente lo que han dicho, es evidente que esto para ellos supone un aliciente todavía mayor para llevar el proceso a donde quieren, que es al referéndum de independencia. El primero que lo ha dicho, y es el que tiene más poder en Cataluña en este momento, es el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
En el 9 de noviembre del 14, estas casi 2.400.000 personas, nos sentíamos juzgados. Hoy estas personas nos sentimos condenadas. Tanto si votaron que sí como si votaron que no. Hoy nos sentimos también condenados. En tercer lugar, quería señalar también que, para que nadie tenga ninguna duda, que aquello que la justicia española hoy ha condenado, lo indultará el pueblo de Cataluña votando en el referéndum que, sin lugar a dudas, se va a celebrar este año.
Que, sin lugar a dudas, se va a celebrar este año. Ahí tenéis una afirmación política rotunda. Que sea verdad o no, no sé. Ya sabéis que hay una ponencia política del Partido Popular de Cataluña que se va a debatir en el Congreso los próximos días, donde ellos afirman, me refiero a los populares, no sé base a qué criterio, que el proceso está muerto y que, por lo tanto, en ningún caso se va a celebrar el referéndum de independencia. Eso es lo que dice el Partido Popular de Cataluña en su ponencia política, redactada por José Luis Ayllón. Por cierto, no es lo que dice el presidente de la Generalitat de Cataluña que acabamos de escuchar. Y, por supuesto, tampoco es lo que dicen los dos partidos que escoltan el proceso, que además de la antigua Convergencia son Esquerra Republicana y las CUP. En representación de Esquerra Republicana hoy se ha producido, por cierto, una interpretación, una intervención, una reacción, si queremos llamarla así, muy tibia por parte de Oriol Junqueras, que está en plan institucional como vicepresidente de la Generalitat. Sin embargo, las personas que están en el partido haciendo el trabajo sucio han querido dejar muy claro el cabreo profundo que les ha provocado esta sentencia. Sergi Sabrià es el que le ha puesto voz.
Que es indigna y antidemocrática.
Es indigna y es antidemocrática. Una vez más, el Estado utiliza los juzgados para intentar detener la democracia, para parar un proceso político. Y les volvemos a recordar, no podrán.
Una vegada más, que no podrán.
Ya veremos si podemos o no pueden. Reacción de las CUP a través de Mireia Boya. Escuchad.
Para nosotros...
Para nosotros hoy también ha muerto la vía del referéndum pactado y esperamos que el resto de demócratas de este país también lo vea tan claro como lo vemos nosotros.
Es decir, se ha acabado la operación de diálogo, se ha acabado eso de buscar la complicidad del Estado para poder hacer lo que nosotros queremos hacer legalmente. Hagámoslo, está diciendo Mireia Boya con toda la claridad, unilateralmente. O sea, no pactemos el referéndum con el Estado, ya sabemos que no quieren, nos están mandando los jueces, nos están sentenciando, nos están corriendo a gorrazos y por lo tanto vayamos nosotros por nuestro lado. No sé en qué quedará el asunto, insisto. Hay gente que cree que no quedará nada, pero las declaraciones de hoy nos llevan por el camino que hasta ahora ya conocíamos. Y punto. Hasta aquí. No quiero dedicarle ni un minuto más a lo de Artur Mas y compañeros mártires, entre otras razones, porque yo creo que ya no hay nada más que sacar. Podríamos sacar muchos más testimonios, había 100.000, pero yo creo que serían redundantes. Sin embargo, si habláramos de las penalidades judiciales que todavía les quedan a algunos de los dirigentes independentistas de Cataluña, tendríamos que hablar, y hemos de hacerlo, del caso Pretoria. La sopretoria es otro caso judicial que en este caso tiene como elementos de referencia más destacados a dos de los colaboradores más cercanos en su día a Jordi Pujol Soley, el que fue presidente de la Generalitat durante décadas, Lluís Penafreta y Macià Alavedra. Los dos están acusados de haber defraudado 45 millones de euros a través de una trama de corrupción urbanística entre los años 2001 y 2009. Los dos, y esto es muy interesante, han llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Y los dos fueron en su día sorprendidos, teniendo conversaciones telefónicas con Artur Mas y con Jordi Pujol. Y de ahí la importancia que tiene lo que pueda pasar en ese proceso que, insisto, acaba de comenzar hoy su andadura judicial. Maite Loureiro.
La Fiscalía ha llegado a un acuerdo con 4 de los 11 acusados para rebajarles la pena a cambio de su confesión. Entre ellos, Macià Alavedra, hombre de confianza de Jordi Pujol junto a Lluís Penafreta. El Ministerio Público pide que se interrogue a Alavedra y, en función de lo que declare, se le rebajaría el delito de blanqueo continuado de capitales a solo delito de blanqueo. Tendría además que pagar una multa de 10.300.000 euros. Ana Cuenca, fiscal del caso.
Hay un posible acuerdo también con el acusado Macià Alavedra, que también se sujetará a su interrogatorio y en este caso a que antes del trámite de conclusiones definitivas se haga frente a la totalidad de las multas y el comiso impuestas.
En la primera sesión del juicio, la Fiscalía ha aportado conversaciones entre Alavedra, Artur Mas y Jordi Pujol 3 meses antes de la detención del primero. Los 11 acusados se enfrentan a penas de 11 meses a 8 años de cárcel por defraudar 45 millones de euros a través de una trama de corrupción urbanística en Santa Coloma, Badaloma y San Andrés Llavaneras, que operó entre los años 2001 a 2009.
Política. PSOE, Susana Díaz, Margarita Desojada, la decisión está tomada, ya lo sabíamos ayer, ya lo contó la agencia EFE, el día 26 de este mes, en un acto en Madrid, Susana Díaz va a confirmar que se presenta a las primarias y que, por lo tanto, será la tercera en discordia. Hasta ahora ya han presentado su precandidatura, hasta que no se convoque, hasta que no las convoque las primarias el Comité Federal, solo podemos hablar de precandidatura, pero bueno, ya han anunciado oficialmente su voluntad de competir, como sabéis, Pedro Sánchez y Patxi López. Y el día 26 de este mes, falta muy poco, apenas 2 semanas, lo hará Susana Díaz. Hoy, Susana Díaz estaba en Madrid y los periodistas, como es lógico y natural, le han preguntado: oiga, díganos, confírmenos, por favor, díganos, confírmenos. Ella no ha confirmado, pero no ha desmentido. De hecho, ha confirmado más que ha desmentido, porque nos ha citado a todos, efectivamente, a un acto político público en Madrid el día 26.
Bueno, ya le digo que para las cuestiones de partido, el día 26 les emplazo a todos y a todas en Madrid.
¿Y por qué en Madrid y no en Andalucía?
Bueno, porque lo hemos decidido así, entre todos.
Bueno, ya escuchábamos al principio del programa algunos varones socialistas, como por ejemplo el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, diciendo que todo el mundo sabía que se iba a presentar y por lo tanto avalando también esta noticia que ya tiene certificado de garantía. Pero a partir de ahora, naturalmente, se abre el debate. La circunstancia específica de Susana Díaz es que es presidente autonómica. Y entonces la primera gran duda que se suscita, lo que hoy ya ha dado que hablar en el Partido Socialista, es: ¿y alguien que es presidente autonómico puede ser al mismo tiempo secretario general del PSOE? ¿No es eso una incompatibilidad que no se debería plantear? Pues hay opiniones para todos los gustos. Y hoy ya hemos empezado a conocer las primeras divergencias, las primeras discrepancias. Francina Armengol, que es la presidenta de Baleares, tiene absolutamente claro que esa incompatibilidad no es razonable.
El secretario general del PSOE se tiene que dedicar íntegramente al Partido Socialista. Creo que se lo merece la militancia de nuestro partido. Y luego la parte psicológica, tal vez, ¿no? De cómo defiendes los intereses de toda España por encima de los intereses de tu comunidad autónoma.
Y el presidente de otra comunidad autónoma, la valenciana, Ximo Puig, tiene claro exactamente todo lo contrario.
Absoluto. ¿Cómo voy a ir incompatible en Alemania, que es un Estado federal, como nosotros deberemos ser y estamos en camino? Pues hay líderes que son del ámbito territorial. Oiga, yo creo en un Estado compuesto, en un Estado federal, y por tanto no veo ningún tipo de incompatibilidad. Lo que es incompatible es ser dirigente con ser corrupto. Eso sí que es incompatible.
Bueno, naturalmente este es un debate que hoy empieza ya a abrirse camino, y durante los próximos días pues ya ni te cuento, porque claro, como es lógico y natural, Sánchez y Patxi López van a utilizar ese argumento. De hecho, ya lo han hecho antes de que supiéramos que Susana Díaz daba el paso al frente para descalificar a la presidenta andaluza, que por otra parte tampoco nos ha dicho, y habrá que esperar al día 26, si quiere seguir siendo presidenta andaluza. O sea, nadie nos puede decir que a lo mejor no nos sorprenda y nos diga, me presento. Y para que haya en todo momento juego limpio y para que nadie me pueda acusar de estar haciendo dos cosas a la vez, renuncio a la presidencia de la Junta. ¿Alguien tiene muy claro que no lo va a hacer? Todo el mundo cree que no lo va a hacer, pero hasta donde yo sé, nadie puede afirmar rotundamente que no vaya a hacerlo. En fin, eso el 26. Y fuera de lo que es el debate interno del PSOE, esta misma historia, lo de compatibilizar la presidencia de la Junta y la Secretaría General del partido, suponiendo que ganara las primarias, es algo que también encocora y mucho a los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz. Hoy ha sido Moreno Bonilla el que ha querido decirle a Susana Díaz que está muy bien, que quiera liderar su partido, pero que Andalucía no se merece ser un segundo plato.
Por una cuestión ética y estética, yo creo que ya debería renunciar ya. Creo que debería renunciar ya en el mismo momento que ella anuncie oficialmente de su boca y nos lo aclare a todo que va a optar a la Secretaría General del Partido Socialista del Español. Creo que no tiene sentido.
La verdad es que tanto Moreno Bonilla como para Podemos en Andalucía se han convertido en látigos que fustigan un día sí y otro también a Susana Díaz con esta historia. O sea que esto tampoco es nuevo. Le han dicho, oiga, ¿usted dónde está? ¿En Madrid o en Andalucía? Si quiere irse a Madrid, váyase a Madrid. Si quiere usted que ocuparse de Andalucía, pues dedíquese a Andalucía. Eso es lo que ocurre en las sesiones de control que periódicamente, todas las semanas, vive Susana Díaz en el Parlamento Autonómico Andaluz. Hoy Podemos ha querido reaccionar de una manera un tanto más neutral. Pablo Echenique, el secretario de organización de Podemos, ha hecho unas declaraciones diciendo que ellos no se van a pronunciar en ningún momento a propósito de la candidatura de Susana Díaz ni de nada que tenga que ver con la candidatura de Susana Díaz, porque quieren ser exquisitamente neutrales.
No vamos a opinar respecto de qué PSOE de los tres que parece que se presentan a estas elecciones internas puede encarnar mejor ese Partido Socialista con el que podamos llegar a acuerdos para revertir los recortes del PP y la corrupción del Partido Popular. Preferimos que tengan su debate interno con tranquilidad y sin injerencias externas.
Y una última referencia, antes de cambiar el tercio, algo que tiene que ver o que está a caballo entre la política y la economía, y en todo caso que está inserto en lo que son los procesos judiciales que lo llenan prácticamente todo, en el relato informativo de prácticamente cualquier día. Había comenzado el juicio contra 8 exdirectivos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la salida a bolsa de Bankia. Algo que el juez Andreu no quiso inicialmente juzgar, pero que después la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dijo que sí, que debía ser juzgado porque había cosas que no estaban claras. Bueno, pues para saber si estaban claras o no estaban claras, hoy han empezado las comparecencias. Fernando Llorente.
Tres motores han impulsado este procedimiento hacia la imputación de quienes dirigían el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el momento de los hechos, la salida a bolsa de Bankia. La acusación que conduce Andrés Herzog, es portavoz de UPyD ahora al frente de un colectivo llamado Confederación Intersindical de Crédito, la aportación de unos correos que el jefe de inspección de Bankia envió a los antiguos responsables del Banco de España alertando del perjuicio que la operación supondría para los inversores, y por último la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ordenó las citaciones al juez Fernando Andreu, que se habían negado negado en un principio. Los nuevos investigados son cargos designados por el gobierno, en concreto por el de José Luis Rodríguez Zapatero. Según la sala de lo penal, aprobaron la salida a bolsa pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España sobre la inviabilidad de Bankia. Hoy han comparecido ante Andreu, quienes fueran presidente y expresidente de la CNMV, Julio Segura y Fernando Restoy. Ambos han defendido que vigilar las cuentas de la caja no era su competencia, sino de la auditora Deloitte y del Banco de España, cuyo entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez Mafo, considerado uno de los principales artífices del desastre de las cajas, comparecerá este jueves. Desde la CNMV se han desmarcado de la maniobra, puesto que solo ejercieron en ella, dicen, un control formal. Han hablado del colchón de provisiones de 7.000 millones de euros, cuestionado por los peritos judiciales del Banco de España, que supuestamente Bankia tenía para afrontar eventuales complicaciones. Durante 2 horas en total han respondido a las preguntas de Herzog, puesto que ni el juez Fernando Andreu, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el FROB han efectuado preguntas. Restoy y Segura entienden que el folleto informativo de las acciones reflejaba una imagen fiel de Bankia y no conocen los correos de Casaus. Mañana será el turno de los inspectores Pedro Comín y Pedro González.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.